No, bueno, el juicio abreviado como procedimiento está legislado en la ley, lo venimos aplicando desde hace varios años.
Sí.
La novedad aquí es que desde la puesta en vigencia de la ley, del nuevo Código Procesal Penal, sí, a partir de mediados de año, sí, entró en vigencia también el juicio abreviado inicial, que antes sí no estaba en marcha, sí. El juicio abreviado final, que es el que se prevé en la segunda etapa, en la etapa ya de cámara de crimen o elevada ya la causa a juicio, está en vigencia hace muchísimo y es una herramienta que se aplica a diario por los tribunales. En lo que, digamos, lo que tiene esto de raro, digamos, es que no hay un juicio oral, como sería el final de todas las causas, digamos, el final que se espera en los procesos comunes, sino que son casos en los que la prueba que reúne la fiscalía es tan contundente, está tan sobrada, que realmente el juicio oral ya no hace falta, es el imputado lo sabe, lo conoce, su defensor también. Entonces la ley permite que el juicio oral no se lleve adelante, el imputado confiesa, reconoce su autoría, reconoce la culpabilidad y se acuerda con la fiscalía la imposición de una pena pactada. Digamos, el imputado ya no tiene el riesgo de un juicio oral con una pena que no sabe de cuánto va a ser, sino que ya en ese acuerdo se pacta el monto punitivo que va a cumplir. Yo no creo que vaya en detrimento quizás de la justicia, porque son casos realmente en los que la prueba que la fiscalía recolectó es muy abundante, ¿ya? Entonces ya pierde sentido la realización del juicio oral. Esto es lo que se basa el procedimiento abreviado y por eso la ley lo prevé, ¿sí?
Esto, desde su punto de vista, supone un avance en cuanto al derecho comparado, ¿tiene sustento? Digo, ¿hay otros países u otros ordenamientos,
sí,
que están,
claro,
usando
esta
herramienta?
Está basado, en Estados Unidos se usa y de una manera muy libre, se llama plea bargaining. En el plea bargaining americano el fiscal tiene una libertad total para pactar, para negociar. Por ahí lo vemos en las películas, eso es común a veces verlo en las películas, que el fiscal acuerda con el defensor y con el imputado, bueno, qué delitos va a reconocer, y hay reducciones también de lo que se le acusa y de la pena. Nosotros tenemos un juicio abreviado donde el margen de negociación del fiscal es mucho más reducido, tiene que respetar una calificación legal que se adecua a la prueba reunida, y la escala penal siempre está vinculada a lo que prevé el Código Penal. Sí, no puede acordar una pena que esté por el mínimo de la escala que prevé el Código Penal.
En cuanto al otro aspecto que tiene que ver con, bueno, distintas facetas dentro de la manera de funcionar que tiene nuestro Poder Judicial, mucho se habla del alto nivel de litigiosidad en función de la cantidad de causas, sí, que hay, y usar esto como una herramienta para aliviar un poco, por lo menos para hacer más fluida la actividad dentro de los tribunales.
Sí, claro, por supuesto. Esto le digo, a nivel... El proceso penal tiene dos etapas. La primera, que es la de investigación penal preparatoria, que es cuando la fiscalía reúne pruebas, formula la imputación, el imputado tiene derecho ya a defenderse e intervenir. Y después, cuando la fiscalía concreta la acusación, eleva la causa a la Cámara del Crimen o al juzgado correccional, según el delito, y ahí se lleva adelante el juicio oral. Este procedimiento lo que permite es que en alguna de estas dos etapas, si la prueba es muy fuerte y el imputado acepta su culpabilidad, es decir, confiesa, esta es la base del juicio abreviado, ¿no? Que él confiesa, que él asume que es culpable, pues ya no tiene sentido avanzar en el trámite. Y el juez puede dictar sentencia con esto que ya se reunió, y sin avanzar, sin llegar hasta el final, porque ya sería un dispendio del Estado, de los órganos jurisdiccionales, de las personas también que intervienen en el proceso, llámese testigos, todos los que vienen a declarar, los peritos, todo esto es un desgaste que no hace falta. ¿Sí?
Claro, porque sería redundante, sería tener que probar o perder tiempo en diligencias procesales sobre algo que el imputado ya admitió.
Ya admitió, y además, generalmente, vamos al caso, generalmente no lo admite porque sí. Generalmente lo admite porque está acorralado,
claro,
que la prueba que se reunió es muy fuerte.
Doctora,
entonces también de esta manera, generalmente, la base de este acuerdo es que él confiesa, y a su vez, por supuesto que el fiscal siempre, cuando selecciona o acuerda la pena, se inclina por el mínimo, porque también hay que reconocer que es bueno, digamos, es bueno que el imputado asuma su responsabilidad, y eso va en, digamos, se computa como disminuyendo la pena, siempre por encima del mínimo, por supuesto. Claro.
Ahora, doctora, hablando un poco de la generalidad y en esta situación y en esta inteligencia, obviamente, que se tiene desde tanto del Poder Judicial, propiamente dicho, como también del Poder Ejecutivo, de resolver la mayor cantidad de causas y en el menor tiempo posible. Digo, ¿usted estima que este tipo de institutos, que obviamente tienen esta característica de acortar plazos y de lograr sacar más sentencias o en forma más rápida, con qué se podría combinar para hacer inclusive más efectivo su trabajo? Porque, bueno, también se ha hablado mucho en este último tiempo de algunas referencias que se han hecho desde el Poder Ejecutivo Provincial como para que haya más efectividad y más rapidez en la resolución de las causas.
Bueno, de hecho ha habido muchísimas reformas que tienden a eso, a acelerar. Como le digo, el juicio abreviado está en vigencia, el juicio abreviado final, después de elevada la causa a juicio, está hace muchísimos años, claro. Y eso lo venimos aplicando a diario. Ustedes, bueno, recién hacían mención a dos casos, porque bueno, lo novedoso es que sí, se haga en la investigación preparatoria.
Sí.
Y eso, que lo novedoso acá en el sur es que se haga pocos días, que es algo que en Mendoza se viene haciendo hace un montón. Y después, bueno, eso se combina también, o viene enlazado con un montón de actos que ahora se hacen de manera oral, en audiencias orales, que también agiliza muchísimo. Por ejemplo, el trámite de apelación, que antes podía llevar meses, ahora en una o dos semanas tenemos apelaciones resueltas. Y una o dos semanas, digo, la audiencia es de unas horas,
claro.
Pero una o dos semanas es lo que lleva el trámite, bueno, de proveer y que pase a la Cámara y se asigne sala, y bueno, pero en muy poco tiempo un recurso de apelación es resuelto.
Bueno,
ustedes sí. Lo han visto con las audiencias de prisión preventiva.
Sí, sí, claramente, y en casos muy resonantes. Sí. Ahora, esta situación que se planteaba también hace algunos días de por ahí que el Poder Judicial y fundamentalmente la faceta penal trabaje mañana y tarde, que hubo también una referencia, una aclaración por parte de los ministros de la Corte y también de algunos funcionarios que tienen que ver con el Ejecutivo, de que por ahí no es que los jueces trabajen todo el día, sino que por ahí dividan las tareas, algunos en la mañana y otros en la tarde. ¿Qué reflexión le merece?
No, en el Poder Judicial se trabaja mañana,
claro.
Y tarde. El tema es si está abierto al público. La atención al público es durante la mañana. Pero el trabajo, se imagina que el trabajo, si fuera solo durante la mañana, no alcanzaría.
Claro.
No hay manera de sacar el cúmulo de trabajo que sacamos con todo el trabajo de la mañana.
Claro.
Necesariamente por la tarde se trabaja. Cada uno, bueno, los jueces vienen o se llevan trabajo a sus casas, los auxiliares también. Y si no tenemos grupos que trabajen a la tarde, grupos pagos, digamos. Algunos juzgados sí tienen, en materia penal muy poco, por lo menos a nivel del Poder Judicial, que equipos de trabajo a la tarde.
Claro.
Como si hay un
porque está como evidentemente la no sé si el mito, la leyenda urbana, o inclusive que también se escuchan en muchos discursos oficiales de que, bueno, que el Poder Judicial a la tarde no trabaja, digamos, ¿no? Y esto se declara también, ¿no?
No, eso no es así. Sí, la atención al público está a la mañana. Pero, y de hecho, bueno, se fijan audiencias de todas maneras a la tarde. Nosotros en la Cámara permanentemente fijamos audiencias a la tarde y de hecho trabajamos también a la tarde porque la mañana no alcanza.
Claro, se entiende.
Es así.